La finestra d'Antonio Niebla.
Hoy vamos a hablar de un gran pintor, de Francisco de Goya y Lucientes. Debemos escuchar y oír con los ojos la pintura. Con los ojos, he dicho, con los ojos. Bonanit, estimando Jen, Bonanit, Gemma. En días pasados tuve la suerte de visionar otra vez Goya en Burdeos, el fin de mi amigo Carlos Saura, dedicado al pintor del que hoy nos toca hablar. Goya, acertado observador de la España histórica y hermano de Antonio Saura, uno de los de nuestros grandes pintores, quizás el que mejor conocía el Museo del Prado, y esto lo sé porque me consta sus muchas visitas a la mejor, repito, escuela de pintura que tenemos en Europa. Carlos ofrece una visión inolvidable del Goya exiliado en Francia en este film lúcido y genial. Saura, que fue alumno de Luis Buñuel, el surrealista genial y amigo de Dalí, con el poder de su cine explícito y sugerente, nos adentra en las visiones y el miedo del genial pintor Batur y nos muestra tiernamente la extraña relación con su sensual amante en Francia.
Hola, Antonio, bon començament. Goya s'exilia als 82 anys amb la seva amant a Bordeus.
Sí. Bueno, fue la última de su amante, Gemma. Y aparece en la película probablemente interpretada por Maribel Verdú, una espléndida actriz. Pero es conveniente visitar el Museo del Prado para advertir que Goya es el padre de la pintura moderna. Después de Velázquez, Goya es el eslabón pictórico que nos lleva hasta Picasso. Y la cadena sigue en Tapies, pero hay que añadir, Gemma, la influencia de Rembrandt en las últimas, sobre todo en las últimas pinturas de Goya. Se ve claramente cuando visitamos el Rijksmuseum de Ámsterdam. Pero otro día vamos a hablar de Rembrandt, que es impresionante.
Y después de Tapies, aquí continúa.
En nuestro país hay varios artistas. Pero voy a nombrar quizás a los más cercanos que tenemos aquí y los que más conocidos y más veces han salido en la prensa, posiblemente. Uno es Niebla, el otro Chancho y algún otro. Pero la pintura, Gemma, ha decrecido. Y ha decrecido porque faltan horizontes ideológicos y otras necesarias situaciones. Pero volvamos a Goya. Hace 5 años, y a la semana del Festival del Cante de las Minas, recuerdo a Carlos Saura y a su hermana, la escritora Carmen Saura, paseando por la zona minera de La Unión. Y hablamos de lo mucho que tiene que ver el flamenco con las pinturas negras de Goya, cuando se arrima al dolor y al desgarro del alma. Goya es el artista que plasmó la protesta y el dolor con más fuerza en esta España enfrentada siempre, ensangrentada y dolida, hasta lo más profundo. Es la España negra y abatida la que aparece, abatida por la miseria y el luto que años después recuperamos en nuestra Segunda Guerra en 1936.
Les pintures negres les va pintar a les parets de casa seva, la Quinta del Sordo.
Sí, otro sordo genial que tratamos en la nuestra finestra. Otro sordo genial que, como fue Beethoven, con quien con los años fue progresando en su mal carácter. Goya fue tan sordo como Beethoven. Los dos fueron los clásicos sordos que se enteran de más cosas que los que tenemos buen oído. Goya nació en 1776 en el pueblo de Fuente de Todos, en Aragón. Su padre era vasco y se dedicaba a adorar metales, era metalista. Y su madre era hija de un labriego, terrateniente, y hacía sus labores en casa. El joven Goya empezó a pintar en el taller del maestro José Luzán, en Zaragoza. Allí copió láminas y estampas durante 4 años, hasta que su carácter emprendedor le lleva a establecerse por su cuenta, y él mismo relata en sus escritos, para pintar desde mi invención, o sea, desde su creación.
Goya va començar a vendre la seva pintura molt aviat i a bon preu, oi?
Sí, es que era un personaje muy dotado. Al ser tan dotado, desde muy joven pintó por encargo para la burguesía y la nobleza. y le permitieron una existencia bastante desahogada. Paralelamente y desde una fantasía muy personal y crítica, afín a la ideología progresista de la Ilustración, dibujó y grabó una serie muy sátira sobre las costumbres de su tiempo. Tenemos que recordar que la intelectualidad y muchos de los artistas estaban muy abiertos a las nuevas corrientes republicanas que nos llegaban desde Francia.
I als 25 anys viatja a Itàlia a estudiar la pintura del Renaixement.
Sí, sí, sí. Poco antes Gemma pinta en Zaragoza un cuadro que se llama La Triple Generación y otra obra sorprendente por la luz que tiene y que acoge el cuadro es Aníbal Vencedor contempla Italia desde los Alpes. Ambos son cuadros que no pasan de 30 por 40 centímetros, o sea que son muy pequeños. Y cuando Goya en Roma conoce la pintura de Correggio, de Maratta, de Rafael y otros muchos, y a su vuelta a Zaragoza para en la Basílica del Pilar y le encargan un mural de 7 metros por 15, que figura en la Basílica en estos momentos, que se titula La Gloria y el Nombre de Dios. Goya, que es de carácter muy abierto, juerguilla, y además venía de Francia y de Italia y demás, le gustaban las juergas nocturnas y le encarga visitar las mal llamadas mujeres de vida alegre y realiza apuntes lleno de frases y pinta sus caras resabidas y descaradas. Goya realiza una serie de grabados y dibujos donde retrata la vida de sus francachelas por las tascas de Madrid.
També, igual que Beethoven, era molt aficionat a les dones i també va tenir molts problemes.
Curiosamente, Gemma, curiosamente, el arte y el sexo van muy entrelazados. Hay una cierta inocencia y descaro en esta forma de actuar. El afán masculino de retornar al ancestro, de volver al claustro materno, lo lleva implícito en la mayoría de los creadores. El arte nace desde el claustro secreto que mueve al sexo, y esa fuente de ansiedad surge y brota la imaginación del artista hacia el maravilloso mundo de lo que es la creación. Es, estimada Gemma, como el fandango que acabamos de escuchar de Boccherini. Boccherini, un compositor italiano que anduvo por España y vivió en las fuentes de la música española y del flamenco, como tantos otros músicos internacionales, a los que le debemos un programa.
És quan coneix els tres germans Balleu i també a Josefa, la germana amb qui es va casar?
I tanto, sí, sí. És quan els tres germans en Balleu, 1773, se casa con Josefa. Y el padre de Josefa y de sus tres hermanos, Ramón, Manuel y Francisco, eran pintores. El padre también lo era, ¿eh? Este último era 12 años mayor que él y fue su marchante y protector toda su vida. En esta época, Goya pinta su primer autorretrato y se le ve como fue siempre, sus ojos oscuros, profundos, la frente despejada, nariz prominente y recta, boca y labios carnosos que denotan una afición a los placeres voluptuosos y con una cabeza grande y tiene un cuello como un toro.
Va ser el 1775 quan treballa com a cronista de la fàbrica de tapissos, que després venien a la burguesia.
Esa época fue muy interesante, sobre todo económicamente, porque le dio mucho dinero para vivir. Goya ofrece un alarde de observación, pintaba cartones costumbristas, no me sale la palabra.
Costumbristas.
Gracias, siempre me salva mis palabras difíciles. Reuniones, pues tiene él lo que pinta son las reuniones simbólicamente amorosas que tiene la gente en el campo para la Real Gran Fábrica de Tapices de Madrid, que decoraban cientos de palacios de media España. A la vez pintaba retratos a la burguesía y en algunas de sus pinturas ya denota con una carga crítica muy ácida contra la sociedad. Goya entonces tenía 34 años y era un asiduo de una tertulia de artistas que se llamaban los neoclásicos y prescindía las reuniones ni más ni menos que el poeta y dramaturgo Leandro Fernández Moratín, el famoso que ha dado nombre a varios teatros en España.
Pinta més de 60 cartrons amb motius divertits que resultaven molt decoratius i agradaven molt a la gent. Recordo un que deia Merienda a orillas del Manzanares,
sí,
que clar. És molt conegut.
Sí, és molt conegut, és clar que sí, és conocidíssim. Gemma, llega a pintar cartones políticos y le encargan para una pared estrecha y muy alta un cuadro para decorar y pinta El obrero lastimado, que son dos obreros que recogen a un albañil caído desde un andamio. Y lo peor es que la entrega del cuadro coincide con la reivindicación de un grupo por un obrero caído en accidente. Entonces los trabajadores estaban peor vistos por parte de la ilustración que los mismos mendigos, o sea, que tenían una categoría bajísima. Y hay una frase muy curiosa, una curiosa frase en un discurso del conde de Romanones que llega a decir: es necesario borrar de los oficios todo deshonor y solo la holgazanería debe contraer vileza. Y dicta una orden que los contratistas son responsables de la seguridad de los andamios. Goya, desde su pintura, fomenta la dignificación del trabajo y se une a la parte más progresista que había en la sociedad.
I no tenia problemes amb els nobles? La fàbrica de tapissos depenia de la Casa Reial, oi?
I tant que sí, sí, sí. Tenia muchos problemas, tenia molts problemes. És cert, Gemma, és cert. Però donde está el dinero siempre está muy cercano a la astucia. Goya cobraba de la fábrica de tapices 8.000 reales al mes, que era entonces bastante dinero. Y las fuerzas vivas querían apartarlo de la fábrica. Pero en sus visitas de nocturnidad, Goya contrae una grave enfermedad a los 41 años, que está a punto de acabar con su vida. Y entonces el príncipe Carlos IV le ayuda ofreciéndole varios encargos que Goya resuelve con gran maestría. Los médicos se asombran de la fortaleza baturra de Goya, porque estaba hecho un toro, y supera la enfermedad, que la enfermedad la atribuyen a una sífilis.
Buf, sordera, sífilis, vaja, con Beethoven.
Sí, Gemma, sí, son enfermedades que van unidas y entonces no existían profiláticos. Pero después de superar esta enfermedad, ve en el Museo del Prado de Madrid, visita el Cristo de Velázquez. Y Goya, como un reto, pinta su Cristo de la Cruz. Y aquí tenemos que explicar a nuestros oyentes, Gemma, que el Cristo de Velázquez es espiritual, aéreo, aparece por encima del dolor y está en la cruz casi, pero casi, casi en los cielos. En cambio, el Cristo que pinta Goya es un Cristo de carne y hueso, humano, cansado, en la tierra, y deseoso que lo dejen en paz. Los dos están en el Museo del Prado, los dos son una lección viva del buen pintar para las generaciones posteriores. Son una maravilla.
És quan coneix a Gaspar Melchor de Jovellanos, l'home més poderós de l'Espanya il·lustrada.
Sí, Gemma, sí, sí. Gràcies a Jovellanos, que era un influente político, Goya ya goza de un gran prestigio. Y es nombrado subdirector de Bellas Artes y conocido en la corte como Don Paco. Todo el mundo le llama Don Paco. Tiene una excelente amistad y realiza un magnífico retrato de Melchor de Jovellanos. En poco tiempo, Don Paco, como le llaman, y su cuñado Ramón Vallejo reciben el título de pintores del rey, con un sueldo mensual de 15.000 reales cada uno, que era una barbaridad entonces. Goya, a los 40 años, tiene abierta la puerta de todos los palacios. Y claro, algunas y demás son puertas muy secretas, como las de las alcobas de sus guapas dueñas. Y en este caso, como doña Cayetana, la duquesa de Alba, que la duquesa de Alba entonces tenía 24 años, con quien establece una relación secreta que todos conocían y de forma tan continua que se convierte en una fogosa atracción incontenible entre el artista y la duquesita.
I al final és nomenat pintor de càmera dels nous reis Carles IV i doña Maria Luisa.
Sí, senyora, sí, però hay, Gemma, en esta vida hay acrobacias que hacemos a veces los hombres que se pagan caras, se pagan caras. Goya, a los 46 años, sufre una recaída de la enfermedad que la acompaña desde hace unos años, la sífilis. No lo sabemos seguro, pero porque no lo dice casi nadie que es sífilis, pero todo el mundo se la imagina. Pero continúa perdiendo capacidad auditiva y sufre los problemas de equilibrio y de visión. Es que son problemas que acompaña a esta grave enfermedad venérea. Camina torpemente. Parece que se recupera en parte, pero la sordera cada vez es mayor. Públicamente se dice que es debido a una intoxicación por las pinturas y pigmento que utiliza. Pero no es verdad. Es una excusa para esconder sus antiguas correrías nocturnas a locales de baja estofa. Y ahora incluso en muchas ocasiones vuelve borracho a su casa.
Ai, Antonio, veig que els genis de la pintura no els acabaré d'entendre mai, eh? Goya va deixar de pintar perquè se sentia malalt i pensava que no pintaria bé.
Gemma, potser comença Goya l'obra més genial de su trajectòria. A pesar de que, debido a las secuelas de la enfermedad, tuvo que adaptarse a una nueva vida. Existen críticas de sus contemporáneos que dicen que su pintura o su genio bajaron de calidad, pero la muestra, o sea, las pinturas que se han colgado en las paredes hoy del Museo del Prado, Goya, el insigne sordo aragonés, pintó varios cuadros que son una retrospección del artista y dio un giro de 90 grados a la pintura mundial.
I l'amor que sentia per la Cayetana d'Alba, com va acabar? Perquè ell tenia un amic que l'acompanyava sempre i tampoc no n'has dit res.
Sí, Gemma, sí, clar, la memòria. Era un amigo de la infancia y el mal pintor. Era muy mal pintor, que l'acompanyava hasta su muerte. Se llamaba Martín Zapater, a quien Goya le manda cartas muy a menudo y le explica muchas de las miserias que le pasaban. Existe un epistolario muy interesante entre Goya y Martín Zapater. En algunas de las páginas relatan la dolorosa relación que mantenía con Cayetana de Alba, por lo cual a veces Zapater le reñía. Y de esta vez hay una frase que en una contestación de Goya que le dice: en vez de regañarme, más valía que me ayudara a pintar el retrato. Hay que recordar, el retrato se refiere a los dos cuadros de Goya, la maja desnuda y la maja vestida. Pues hay que recordar que las cabezas de las dos majas, del cuadro de las dos majas, son imaginarias. O sea, que se las tuvo que inventar porque no quería poner la cabeza de la duquesita para que todo el mundo la criticara. Entonces cambió la cabeza y se inventó dos cabezas. Y Goya continuó explicándole a su amigo: en vez de regañarme, más valía que me ayudaras a pintar el retrato. Ayer por la tarde, cuando se me metió en el estudio a que la pintara, se salió con lo que ella esperaba. Bien, Gemma. Supongo que nuestro querido artista se dejaba creer todo lo que aguantaba su maltrecho cuerpo, pero Goya no se quejaba y la relación duró muchos años.
Aquesta carta la devia escriure quan pintava, com deies, la maja desnuda.
Sí. En 1796 muere el duque de Alba, que era bastante mayor que Cayetana. Pero nada cambia en la casa de Cayetana, porque hay que recordar que la heredera legal de la casa de Alba era ella, era Cayetana. Era la que movía todo el dinero y manipulaba todo y mandaba en todo. Y la que pagaba todo. Y Goya se traslada a Sanlúcar de Barrameda, a un palacio que tenía la duquesa allá, a vivir con ella. Fue una época muy fructífera, porque Goya realiza un álbum de dibujos de la vida cotidiana de Sevilla, y en ello se aprecia a la duquesa en muchos de los dibujos y acuarelas. La generosa duquesa, en prueba de agradecimiento, en su testamento nombra a Javier, el hijo de Goya, que vivía entonces con su mujer, y de por vida le pone un sueldo de 10 reales por día, que parece que era bastante dinero en aquella época también para poder vivir.
Per les dues majas, la despullada i la vestida, va tenir problemes amb el rei?
Sí, claro, es claro. Con el rei y con la Inquisición tuvo problemas. Gemma, las dos majas fueron declaradas como obscenas. Insistieron en quemar los dos cuadros, la desnuda y la vestida. En aquella época, en Francia, había la costumbre, como por ejemplo Delacroix, el pintor Delacroix, como un juego visual, pintaban dos cuadros de una misma señora en dos bastidores distintos. Y ponían sobrepuestos uno por detrás y otro por delante, ¿no? Y pintaban encima de los bastidores que al girarlo en una cara aparecía la señora vestida y en la otra desnuda. Estas dos obras, que las cogió Godoy, el hombre fuerte del Estado de España, el hombre del rey, que además se decía que era el amante de la reina María Luisa, porque Enrique IV también era un poquillo así especial, y se nota claramente que es bastante claro que la duquesa se prestó a ser modelo ante el artista, que estaba bien enamorado de ella. Y yo diría que los rostros de los dos cuadros son personajes totalmente imaginarios, o sea, son inventados. Aunque los estudios atribuyen las formas a la duquesa de Alba. Pero a mí me parece que el cuadro más provocativo, el más erótico, es sin ninguna duda la maja vestida. Porque por la ropa ceñida, los pechos insinuantes y las caderas que tienen un giro delicioso, En fin, realmente Goya tuvo el problema con la Santa Inquisición, lo tiene mucho después con la serie de Aguafuertes y grabados que se llama Los Caprichos, que tiene un contenido irreverente y audaz, y que ridiculizan a la Iglesia y a los poderes de las iglesias.
¿Y els reis, que eran protectors d'en Goya, no el defensen?
Sí, 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 el defensa, no, no, el defensa y molt, ¿no? Fíjate si lo defensa que Goya es muy apreciado por el rey, pero la Iglesia es tan poderosa, que estaban por sobre de la monarquía. En una carta escrita en 1799 dirigida a su amigo, otra vez otra de las cartas que dirige a su amigo Martín Zapater, dice: los reyes están locos por tu amigo. El sueldo que me dan asciende a 50.000 reales más 50 ducados para gastos de mantenimiento. O sea, que cobraba muchísimo dinero en aquella época, mucho, mucho, era muy rico. Incluso en aquella época se llegaba a pagar por un retrato de Goya, por ejemplo, el precio de un chalet, de una casa, de una mansión, le pagaban a Goya por un cuadro que pintara, por ejemplo. Y en 1805, pobre Goya recibe dos duros golpes. El primero, que muere la duquesa de Alba a los 43 años. Hay quien dice, con la misma enfermedad de Goya. Y poco después, su amigo Zapater también.
El 1808 és quan esclata la guerra de la independència contra França.
Sí, bueno, sí, sí, bueno, como la mayoría de las guerras, vamos, tiene un origen económico y duró unos años. Y la independencia fue una tapadera para Carlos IV de España, que fue una tapadera de Godoy y de la misma Inglaterra. España es la aliada de Napoleón en un principio, que a Napoleón lo que busca es cortar el comercio y el tráfico marítimo que llegaba desde América, que marchaba desde América y que pasaba por Inglaterra y por Portugal. Y eso es lo que buscaba, cortarle el tráfico a Inglaterra, Napoleón. Pero en 1802, Fernando IV cita a Godoy para aislar por mar a Inglaterra. Y en el 805, cuando estalla la batalla de Trafalgar, con barcos, eso ya es más tarde, con barcos franceses y españoles contra Inglaterra, cuando se enfrentan los dos, España tenía 33 barcos de guerra y de almirante tenía Gravina, que era un italiano enchufado, afrancesado, que sabía de barco como, en fin, como muy poco. Inglaterra poseía 27 barcos y además mandó al almirante Nelson. que fue el que ganó la batalla y hundió a la mayoría de los barcos españoles. El 2 de mayo famoso, que tanto funciona como la batalla del 2 de mayo, en realidad era el 3 de mayo, que Goya desde su ventana ve a las tropas francesas y a la gente del pueblo de Madrid que corre uno detrás del otro con palos y herramientas y algún trabuco, porque los fusiles y los cañones los tenían los franceses.
I Goya, que tenia 80 anys, estava sol mirant des del seu estudi la manifestació del 2 de maig?
Sí, es veu que sí. Sí, sí, ya me llamo. Y al ver correr la gente, como no oía nada, porque estaba sordo como una tapia, bajó a la calle para enterarse qué ocurría y ve el fusilamiento de la gente indefensa. Y pinta días después los dos cuadros, que son dos de los cuadros quizás más importantes que ha pintado Goya. Primero, la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, que son los soldados, los mercenarios que tenían los franceses, que son los que disparan contra la gente, y después pinta también los fusilamientos del 3 de mayo, que son las tropas de francesas vistas de espalda, que ya no se ven las caras siquiera, sino solo se ven el desgarro que sufren los fusilados, los españoles en este caso. Para mí son dos obras geniales y desgarradoras. Goya concentra en su pintura todo el dolor y la barbarie de la guerra. Pinta el dolor como no se había expresado nunca en la pintura. Goya no pinta contra los franceses ni contra los españoles. Pinta contra el absurdo, contra la matanza de inocentes, que son los que mueren en las guerras, contra la destrucción de los valores que tiene el hombre.
Goya va morir el 1828, als 82 anys, i va ser enterrat a França.
Estava totalment sordo i passava moltes hores ensimismado. O sea, fue cuando se marchó a Burdeos. Parece, Gemma, que desea saber fervientemente para qué sirve la crueldad, para qué sirve el dolor, por qué perdemos la inocencia. Goya no se gusta a sí mismo y es consciente de que su mal genio crece y a medida que su sordera es mayor. Goya pintó hasta el final de sus días y en el Museo del Prado se conserva su último cuadro, La joven lechera de Burdeos, pero quizás su tratamiento pictórico o el que resume su discurso quizás sea Saturno devorando a un hijo. Quizás es la obra más inquietante de todos los tiempos, que sería un Saturno mordiendo a un personaje que mueve las piernas y tal, que en el aire.
Antonio, sempre tanquem amb una música amorosa. Què ens proposes avui?
Avui nos vamos a alegrar, Gemma. Una serenata de amor tierna y delicada. Una serenata de Schubert. Goya ibérico, tozudo, brutal, visionario y afrancesado, tremendamente dolido ante la injusticia y la soledad del hombre, murió recordando a su amante niña de pechos respingones y descarada, su duquesita de Alba, la alegre niña y triste heredera de la enorme fortuna de la Casa de Alba. Su padre la casó a los 12 años con alguien mucho mayor que ella, a quien ella aborrecía. Tuvo la vigilancia por la Iglesia, o sea, por la Inquisición, hasta los 16 años que tuvo la menstruación, pero mucho antes, ya se escapaba por las noches de palacio a buscar a un joven pastor. Murió la joven niña Cayetana, murió a los 51 años, antes que Goya, también de una extraña enfermedad, como su marido. Gracias por la audiencia y al meu costat, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.